Salmo 103, los primeros tres versículos, nada más. La palabra de Dios dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Hay unos cristianos que están ciegos, ciegos. Bueno, algunos podríamos decir que están miopes, tienen la vista muy corta, no pueden ver bien. Y por lo tanto tropiezan y muchos de ellos caen. El apóstol Pedro nos explica por qué cuando dice en su epístola: el que no añade fe, virtud, dominio propio, paciencia, amor fraternal, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, el apóstol nos dice: si olvidas que Dios te ha perdonado, vas a tener muchos problemas con tu fe. Vas a tener problemas con tu virtud, tu conocimiento, tu dominio propio, el amor fraternal, la paciencia, la piedad, el amor. Y por supuesto, al tener problemas con esas cosas, vas a tropezar mucho y puedes caer en hoyos muy, pero muy peligrosos. Entonces, nunca debemos olvidar que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Esa es la razón por la cual el salmista pone en primer lugar en la lista de beneficios el Salmo 103. Este es el Salmo, para los que no han estado con nosotros, este es el Salmo que estamos memorizando como iglesia este año, los primeros 12 versículos. Ya llegamos al tercer mes, el mes de marzo, estamos memorizando el tercer versículo. Y es el texto que nos toca para este mes y vamos a estudiarlo en esta tarde, palabra por palabra y frase por frase. Ahora, le voy a advertir algo antes de la meditación. El diablo te va a decir, estoy seguro, el diablo te va a decir en la mente, no pongas atención. Eso es, ya lo sabes el versículo, son cosas muy básicas del perdón de Dios. No se te olvide la tarea para mañana, Susanita va a pasar por ti a las 5:30. ¿No matarían a un policía ahora el domingo? No he leído la noticia, ¿no matarían a un policía? Y el diablo te va a poner con todas estas cosas en tu mente, distraerte del mensaje de este versículo. Pongamos atención, hermanos, pongamos atención. Cada uno de nosotros, este estudio puede cambiar nuestras vidas. Y no lo exagero, no creo que es una exageración. Hermanas, hermanos, niños, jóvenes, este estudio puede motivarnos a vivir por Dios. Puede motivarnos a vivir con paz, con alegría, con esperanza en esta vida. Entonces, al estudiarlo, ya oramos, por supuesto, pero al estudiarlo, a meditar estas palabras, oremos en nuestras mentes, que Dios nos ayude a entender, que Dios nos dé las lecciones que Él tiene para nosotros para esta tarde. Miren, la primera palabra, nos dice el Salmo 103, el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La primera palabra es Él. Y esta palabra es la que le da el peso a este versículo. ¿Quién es Él aquí? Él es Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. No es algún ángel, no es algún apóstol, es Jehová mismo. No es Moisés, es el Señor mismo. Yo no creo que sea coincidencia que esta palabra Jehová se repite 11 veces en este capítulo. Ahora, Jehová, ¿de dónde viene esta palabra? Los que conocen la historia, Éxodo capítulo 3, es una palabra que nos habla de la eternidad de Dios. Yo soy el que soy. Recalca, enfatiza que Dios es inmutable, eterno, que Él no cambia. Jehová es la palabra del pacto, Dios del pacto, que nos rescató de Egipto, nos rescató por la sangre preciosa de Cristo. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso es lo que hace la gran diferencia en este versículo y en esta gran promesa, que es Dios quien nos perdona. Es Dios mismo, por lo tanto es un perdón divino, valga la redundancia. No es el perdón del presidente, es el perdón de Dios. El Dios entonces que perdona de verdad. A lo mejor te ha pasado a ti, tú tienes un amigo o una persona, un pariente que ha dicho te perdono. Tú sabes que hay ese rencor. Ya no te habla de la misma manera. Hay cierta cosa, una barrera. Tú sabes que hay, aunque te dijo te perdono, tú sabes que quedó. No es así con Dios. Dios, el Dios eterno que nos redimió, que de verdad nos perdona y se olvida de todos nuestros pecados. Y hay que considerar también que si Dios no nos hubiera perdonado, Él, si Dios no fuera el que nos hubiera perdonado, al final de nada sirviera que todas las demás personas del mundo nos perdonaran. Dios tiene que perdonarnos porque nosotros cometimos, el pecado que cometemos es contra Dios. Salmo 51, el versículo 4, el mismo autor de este Salmo, nos dice, Salmo 51 y el versículo 4, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. La verdad que reconoció el hijo pródigo, ¿se acuerdan esta historia? Las tres cosas perdidas, ¿qué cosas se perdieron? Niños, ¿se acuerdan? Se perdió la ovejita, se perdió la moneda y se perdió un hijo. Y el hijo no podía comer ni siquiera la comida de esos cerdos y de repente vuelve y empieza a hablar con su alma y dice en su mente, ¿verdad? Muchos alimentos en la casa, empleados, ellos pueden comer. Yo voy a volver a mi padre y le voy a decir ¿qué? ¿Qué le va a decir a su padre? He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Pero primero, el pecado es contra Dios. Él entonces es quien nos tiene que perdonar. En esto del perdón, tienes que enfocarte en Él entonces. Y esto es muy, pero muy importante, que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Que muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestros sentimientos, nos enfocamos en nuestra fe tan débil, nos enfocamos en nuestro arrepentimiento tan imperfecto. Y eso va a causar muchos problemas en cuanto a tu seguridad de salvación. Porque ¿qué es lo que pasa? Empiezas a pensar, se me hace que no me arrepentí, de verdad no me arrepentí. Se me hace que yo no lloré como debí de haber llorado, no me avergoncé como me debí de haber avergonzado. Hermanos, el perdón se trata de que Dios nos perdona, Él por su carácter, quién es Él, cómo es Él. Si tienes problemas con esto, si tienes problemas todavía con remordimiento de cosas que cometiste cuando eras niño, cuando eras joven, y ya como cristiano adulto, como anciano, el diablo te la recuerda, abrázate, aférrate a versículos como 1 Juan 1.9, famosísimo el versículo, 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo. A lo mejor nosotros no somos fieles, a lo mejor nosotros no somos justos. Él es quien perdona nuestras iniquidades, todas nuestras iniquidades. Él es fiel y justo. Abrázate de versículos como en este Salmo, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. De eso se trata y qué tan importante es esta palabra Él. Pero también, si Él es quien nos perdona, entonces Él merece toda la gloria. Toda, absolutamente toda la gloria. Al entrar aquí en la iglesia, cada domingo, bueno, todos los días, piensa, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora la palabra perdona, creo que la palabra más bella de este versículo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Que Dios nos perdona significa que Dios borra nuestros pecados, que Dios olvida nuestros pecados, nuestras iniquidades, que Él las entierra en lo más profundo de la mar, como dice en otra parte el profeta. En el versículo 12, cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, y a lo mejor usted piensa, como humano, nosotros no podemos olvidar los pecados, ¿verdad? Tenemos un disco duro en nuestra memoria en este mundo, gracias a Dios que en el cielo esto no va a ser así, pero en este mundo tenemos un disco duro que no puede olvidar los pecados, pero Dios sí los olvida, todos los olvida. Este es el perdón de Dios, el maravilloso perdón de Dios. Él no nos va a tomar en cuenta nunca. A mí me encanta ese texto de Hebreos capítulo 8, el versículo 12, seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el perdón de Dios. Hay cristianos que le tienen miedo al juicio del gran trono blanco. Les han enseñado, y yo vi un folleto, yo me acuerdo muy bien de este folleto negro así chiquito, que decía que al final Dios va a mostrar un video, una película de toda nuestra vida, desde el primer chillido pecaminoso que dimos como bebés hasta el último pensamiento pecaminoso que tuvimos como ancianos. Y hay cristianos, buenos cristianos que van a estar en el cielo, que tienen miedo a esto. Hermanos, eso no está en la Biblia. Eso no es cierto. No hay tal película. Dios ya destruyó toda la evidencia, enterró a lo más profundo del mar, toda la evidencia de nuestros pecados. Él nunca jamás nos la recordará. A lo mejor usted piensa, pero yo soy tan pecador. Aún como cristiano he caído en algo tan horrible y le he fallado tanto a Dios. Que te quede muy claro de esta palabra, Él es quien perdona. Que te quede muy claro, por favor. No se trata de quién eres tú o cómo eres tú. Se trata de quién es Dios y cómo es Él. No se trata de qué tan grandes o medianos, o chiquitos, o blancos, o negros, o rositas sean tus pecados. No. Se trata de que Dios te perdona para su gloria y por pura gracia. Salmo 25 y el versículo 11, un salmo que nos aprendimos en años pasados, nos dice el versículo 11, Salmo 25. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué nos perdona ese pecado tan grande? Por amor a su nombre, por eso nada más, por su gloria, por quién es Él. Isaías también nos recuerda esta verdad, el capítulo 43 y el versículo 25. Isaías capítulo 43 y versículo 25. Véanlo, saboreenlo con sus propios ojos. Isaías capítulo 43 y versículo 25. Nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es Dios por su gloria en el Nuevo Testamento, 1 Juan capítulo 2 y el versículo 12. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dios no te perdona porque tú eres fiel. Dios no te perdona porque tú eres bueno, eres fuerte, de voluntad. Dios te perdona porque Él es fiel, porque Él es justo, por su gloria y para su gracia. Por eso te perdona. Ahora, muy importante esto lo que voy a decir. En cuanto a la doctrina del perdón de Dios, es súper importante. Él nos perdona porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Es la única manera en que Dios nos puede perdonar. Él no podía decir, borrón y cuenta nueva, los perdono a todos. No. Él es muy justo. Él es muy santo, pero Él nos perdona porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos redimió, nos rescató con su sangre preciosa. Los que apuntan, Efesios capítulo 1 y versículo 7. Dios es muy justo entonces, y Dios es muy santo para perdonarnos. Él tuvo que mandar a su Hijo. Él tuvo que mandar a su Hijo amado a morir por nuestros pecados en la cruz. Pero volviendo con el Salmo. Noten que el salmista dice que Dios perdona. Él es quien perdona. No dice Él es quien perdonó. Dice Él es quien perdona. Entonces quiere decir que está en el presente. Quiere decir que es algo continuo. Es una acción continua. Dios siempre nos está perdonando. Esto es de mucho consuelo para mí. Primera de Juan, los que apuntan, Primera de Juan capítulo 1, literalmente nos dice el versículo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Esa es nuestra única esperanza de salvación, que Dios siempre, continuamente nos está perdonando. ¡Qué gran esperanza tenemos como cristianos! Que vamos a ser aceptados por Dios, porque todos los días pecamos, por supuesto, todos los días fallamos, pero Él en su gracia continuamente nos está perdonando, concediéndonos la actitud del arrepentimiento y la fe para confesar nuestros pecados, pero Él continuamente, por la sangre de Cristo, nos limpia y perdona de todo pecado. Entonces, con más razón, debemos de despertar a nuestra alma y gritarle, bendice alma mía a Jehová, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y de verdad son todas, hermanos, todas. qué amplia, qué extensa es esta palabra. Todas, todas tus iniquidades. Esto es algo que enfatiza nuestra Biblia, y yo creo que es porque al diablo le encanta hacernos pensar que Dios sí nos perdona algunas cosas, pero no todas. No, la Biblia nos enseña que son todos nuestros pecados. Por ejemplo, en Jeremías 33 nos dice el profeta, el versículo 8, no lo busquen, los leo. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Toda maldad, todo pecado, toda rebelión. Ezequiel 36:25 nos dice, Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 37:23 de Ezequiel también nos dice esta verdad. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y por supuesto apunten por ahí, 1 Juan capítulo 1 y versículo 9. Él de verdad nos limpia de todo pecado, toda iniquidad, toda rebelión, toda abominación, todo ídolo. Y en ese todos, por supuesto, están todas las cosas malas que hemos hecho desde que nacimos hasta que morimos. El verso nos dice entonces que Dios nos perdona todos los pecados, no nada más los pecados antes. Hay algunas religiones que dicen eso. Dios nos perdona los pecados antes del bautismo. Para eso es el bautismo. No es lo que dice este texto. El texto no dice que Dios nos perdona el pecado original nada más. Nos dice que Dios nos perdona los pecados que cometimos, todos los pecados, antes de ser salvos y después de ser salvos, todo incluye. Y yo me imagino que David ha de haber apreciado mucho esta palabra, todas sus iniquidades. David es el que escribió este salmo. ¿Se acuerdan lo que hizo David? David asesinó. David adulteró. David fue el que había causado la plaga después del censo. Murieron muchísimas personas. Y fue la culpa de David. Él recibió las palabras de Natán. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Cómo ha de haber apreciado esta palabra David? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces yo te puedo decir esta tarde a ti. ¿Has asesinado? ¿Mataste tú a tu bebé? ¿Has adulterado? ¿Te has drogado? ¿Has robado? ¿Has desobedecido a tus padres? ¿Te has peleado con tus hermanos? ¿Te has peleado con tus hermanas? ¿Has dicho mentiritas blancas, negras, rositas? Hay perdón. Hay perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por esta palabra, iniquidades. No dice pecado, dice iniquidades, porque iniquidades es más fuerte, y creo que es la palabra más fea de este texto, iniquidades. La palabra que usa el salmista es muy interesante. Conota pecado, sí, pero por perversión, distorsión. Y eso es la gran maldad del pecado. Todo pecado tiene su raíz en la perversión, en la distorsión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Dios nos da la verdad y nosotros la pervertimos en mentira. Dios nos da la comida para nuestra alimentación y nutrición, pero pervertimos eso en glotonería, en bulimia, si se dice bulimia. Anorexia, todas esas cosas tan... Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y compartamos. Pero el pecado nos hace egoístas. El pecado nos hace materialistas, nos llena de avaricia, nos hace tacaños, lujosos, materialistas. Dios nos da la manera de procrearnos. El hombre ha pervertido eso con cosas tan abominables como la perversión de hombres casándose con hombres. Mujeres casándose con mujeres, y aquí en nuestro país, ya legalizado. Qué trágico y triste es eso. Esa es una gran perversión. De eso se trata la iniquidad. Ahora, a lo mejor usted está diciendo, pero yo no hago eso. No, yo no. Déjame decirte, a lo mejor no haces esas cosas, pero tus enojos, tus envidias, tus rencores, desobedecer a tus padres, las mentiritas blancas y rositas, eso también es una gran perversión. Romanos capítulo 1 y versículo 26. Déjame decirte, el infierno va a estar lleno de personas que nunca han estado en la cárcel. El infierno va a estar lleno de personas que no han asesinado, Nunca han robado ni una uva de BH o del Superlay o de Soriana o donde usted vaya. Ni una uva se robaron. Pero sus rencores, sus envidias, sus enojos, los van a hundir en lo más profundo del infierno. Pero el versículo es positivo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Se trata del perdón de todas nuestras iniquidades, sin importar clase o cantidad. Por tan malas cosas que hayas hecho, miles de veces, millón de veces, Dios te puede perdonar. Si son cosas tan horribles como el asesinato, cosas ni mencionadas, Dios las puede perdonar. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre un pastor que se metió en muchos problemas en su pueblo, porque un asesino le pidió que fuera a la cárcel y lo bautizara allí. Jeff Dahmer fue el asesino. Jeff Dahmer fue uno de los multiasesinos más famosos de toda la historia de Estados Unidos. Jeff mató a más de 17 muchachos y a muchos de ellos se los comió. Era un caníbal. Horrible, horrible la historia de este asesino. Este asesino le pidió a este humilde pastor que fuera a la cárcel para bautizarlo. El pastor fue, leyó la Biblia y lo bautizó. ¿Dios perdona a esas personas? Claro que sí. Claro que sí. Y si Dios perdonó al peor de los pecadores, Dios te perdona a ti. Dios te perdona a ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas visto lo que hayas visto en el internet, Dios te perdona a ti. Es el gran perdón de Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Creo yo que cuando reconozcas esta verdad, que Dios te perdonó todas esas cosas tan malas que hiciste como niño, como joven, como adulto, tan perversas, tan depravadas, es cuando vas a gritarle a tu alma y de verdad decirle: bendice, alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Bendice, alma mía, Jehová. De eso se trata nuestro texto. La última frase es la más difícil. El que sana todas tus dolencias. Esa frase no es difícil porque el salmista usa palabras muy extrañas, las reconocemos, son fáciles de entender. ¿Pero qué significan? ¿Cómo se aplican estas palabras del salmista? ¿Acaso significan que Dios sana absolutamente todas nuestras enfermedades físicas? ¿Acaso significa que el cristiano no puede enfermarse de diabetes, no puede enfermarse de gastritis crónica? ¿Significa acaso que Dios sana a todos los cristianos de todo el mundo que sufren de tumores, de cáncer y derrames? No significa eso. Y, por cierto, está de moda eso del evangelio de la prosperidad. Que Dios nos prospera en todo. Que Dios nos sana de todo. Que el cristiano no puede enfermarse, no sufre enfermedades. Es obvio por nuestra experiencia y por las Escrituras que el cristiano se enferma. No es verdad esto del evangelio de la prosperidad. Job sufrió mucho por mucho tiempo. Epafrodito estuvo bastante grave. Esteban no fue prosperado, fue martirizado. El apóstol Pablo murió con un aguijón en la carne. Los cristianos judíos fueron tan pobres que el apóstol Pablo tuvo que pedirles ofrendas especiales a los hermanos en Asia para los cristianos pobres y paupérrimos allí en Judea. David, quien escribió este salmo, murió, obviamente. Obviamente Dios no lo sanó de todas sus enfermedades. Y creo que Dios usa las enfermedades para su gloria y para nuestro bienestar. Ustedes han escuchado el gran predicador Carlos Spurgeon, los grandes predicadores de toda la historia. Su biografía es muy interesante. Él sufría de depresión. Depresión y también sufría de lo que en ese tiempo le llamaban la gota. Si no saben qué era eso, pregúntenle al hermano Orozco, él debe saber que eso es de la gota. Casi no escuchamos de esa enfermedad ahora. Pero él escribió, es una bendición tener salud, pero la bendición más grande es sufrir alguna enfermedad. Es una gran bendición tener salud, pero una bendición más grande es sufrir alguna enfermedad. Como cristianos, de verdad es una bendición estar enfermo. ¿Por qué? Porque así Dios se acerca más a nosotros. Y nosotros nos acercamos más a Dios. De verdad es una bendición estar enfermo, porque así crecemos más rápidamente en las virtudes espirituales. Así tendremos más recompensas en gloria. Y lo más importante, así Dios se glorifica más en nosotros. Acuérdense de la historia de la higuera seca. Bueno, pero volviendo a nuestro texto. ¿Qué significa que Dios es el que sana todas tus dolencias? No pudiéramos pensar que se trata de las dolencias que tienen que ver con nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados, entonces sana las dolencias que fueron causadas por esos pecados. Y esto es verdad, esto es bíblico. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 32, por ejemplo. Salmo 32, el versículo 1. Salmo capítulo 32, otro de los salmos que nos hablan mucho acerca del perdón de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí también pudiéramos escribir la aplicación del milagro del estanque de Betesda, Juan capítulo 5. Búsquenlo, por favor. Véanlo con sus propios ojos. Es nuestro Señor Jesucristo hablando aquí. Juan capítulo 5, el versículo 14. Había un paralítico. Cristo lo sanó, lo encontró después en el templo y dice Juan capítulo 5 y versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, hay que pensar en eso. Y aquí el salmista cuando habla de pecado que Dios nos perdona y también que la enfermedad fue sanada, entonces pudiéramos pensar de esas dolencias que Dios sanó a causa de los pecados que habíamos cometido. Pero también pudiéramos interpretar estas palabras, que si hay alguna dolencia que Dios ha sanado, ciertamente fue porque Dios lo hizo. La medicina ayudó, los médicos ayudaron, pero el último fue Dios el que hizo la obra. Él fue el que sanó esas dolencias. Eso también es verdad. Pero otra manera de aplicar esta frase es considerar que la Biblia representa el pecado como una enfermedad que tiene que ser sanada. El ejemplo más conocido es de Isaías capítulo 53. El profeta ahí nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Sanados, curados. Entonces, vayamos a lo práctico. El que sana todas tus dolencias. Tienes una dolencia del cuerpo. Él la puede sanar, Él puede, cantamos esta mañana, Él puede, yo sé que Él puede, todo puede mi Jesús, de verdad que Él puede sanarnos de todo. Tienes una dolencia del alma, Él te la puede sanar también. Yo creo que las dolencias del alma son las que duelen más. Dios puede sanarte de cualquier enfermedad espiritual que tengas. Tienes un remordimiento crónico, Dios lo puede sanar. Si tienes un vicio pecaminoso, Dios te puede sanar. Tienes una fiebre espiritual, Dios la puede sanar. Dios puede sanarte de ese sida y cáncer espiritual que tienes. Dios puede sanarte de cualquier tristeza y trauma. Dios puede sanarte de cualquier cosa que te está haciendo sufrir en lo más profundo de tu alma. Dios puede sanarte. Es Él quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo me dices tú? ¿Cómo puedo yo lograr eso? Número uno, tienes que pedírselo al médico de médicos en oración. Lo primero que tienes que hacer, ve a Dios, pide una oración que te sane de ese remordimiento, de esa culpa que sientes. ¿Qué tienes que hacer? Número dos, es tomarte el tratamiento que Él te receta en su palabra. Sigue el tratamiento. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te pide Dios que hagas con ese pecado? En tercer y último lugar, lo que tienes que hacer es tomarte la medicina y vitaminas que nos da en las promesas de Dios. No son puras vitaminas y puras medicinas que Dios nos da. pero muchas veces no las tomamos. Así que pensamos, yo me voy a arreglar solo, ¿verdad? Y el doctor nos dice, hermano, hermano, tienes que tomar esto, y tienes que tomarte esto para la presión, y tenemos que tomar esto. Pero se siente bien un día uno, y mira, ya no me lo voy a tomar. Y otro día, ¿y qué pasa? Caemos. No, tenemos que hacer lo que nos dice el doctor. Tenemos que hacer lo que nos dice el médico por excelencia. Y tomarnos, y meditar mucho, y aplicar esas promesas de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy bien, terminemos con algunos comentarios generales sobre todo este versículo. Número uno. El gran beneficio del perdón de nuestros pecados está en primer lugar en la lista de beneficios porque tiene que estar en primer lugar. ¿Notaron esto, verdad? Espero que lo haya notado cuando lo leímos. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es el primer beneficio en la lista? ¿Cuál es la primera bendición? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Que nuestros pecados son perdonados es la necesidad primordial, lo más importante en nuestra vida, antes que la salud, antes que cualquier cosa. Niños, ¿se acuerdan de aquel paralítico que tiene unos amigos que lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo y no podían entrar en la casa? ¿Y se acuerdan qué hicieron los amigos? ¿Qué hicieron? No podían entrar a la casa, ¿y qué hicieron? Muy bien, un hoyo hicieron en el techo y lo bajaron. ¿Y cuál fue la primer cosa que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ese paralítico? Hijito, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que necesitaba ese hombre no era que Dios lo sanara, no necesitaba dinero, lo que él necesitaba era que sus pecados fueran perdonados. Y así cada uno de nosotros, a lo mejor tiene necesidades financieras. A lo mejor tienes problemas en tu familia, a lo mejor tienes problemas en tu casa, a lo mejor tienes problemas en la escuela, a lo mejor tienes problemas con tu carro, la mujer. Lo primero que necesitas es escuchar, hijita mía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hijito mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que necesitamos. Lo principal, que Dios nos perdone. ¿De qué nos sirve tener mucha salud? ¿De qué nos sirve estar fuertes y guapos y bellos y ustedes mujeres muy bellas y señorita Hermosillo y señorita México y señorita Universo y tener mucho dinero, inversiones y amigos si tus pecados no han sido perdonados? ¿De qué sirve todo eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué te sirve vivir 1,000 años dos veces y engendrar 100 hijos si tus pecados no han sido perdonados? No sirve de nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué importa que no tenemos estudios, hermanos? ¿Qué importa que no tenemos maestrías y doctorados? Pero nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, asegúrate que tus pecados han sido perdonados por tu fe en Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios. Número dos. El gran beneficio del perdón de nuestros pecados es la fuente de toda bendición espiritual. El gran beneficio del perdón de nuestros pecados es la fuente de toda bendición espiritual. De este beneficio fluyen todos los demás beneficios de Dios. Sin el perdón de Dios, sin el perdón de nuestros pecados, no tenemos el favor de Dios. Imposible. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo capítulo 7. Dios nos perdona. Tenemos el perdón de Dios. Si Dios te perdona, tendrás todas las bendiciones espirituales en Cristo. Número tres, lo último. El gran beneficio del perdón de nuestros pecados hace trivialidades de las demás cosas. El gran beneficio del perdón de nuestros pecados hace de las demás cosas unas trivialidades microscópicas. Y creo yo que es cuando reconocemos la grandeza de este beneficio. Cuando reconocemos qué tan malos, qué tan pecadores, qué tan depravados, qué tan perversos, qué tan impíos éramos. Y que Dios a un gran costo nos perdonó todo eso. ¿Qué encontramos el gozo? Encontramos la satisfacción, la paz, que todas las demás cosas no nos pueden dar. Y todas las demás cosas se vuelven tan triviales. Por ejemplo, ¿qué importa que tengamos un patrimonio familiar, carros, ranchos, inversiones, si nuestros pecados no han sido perdonados? ¿Qué importa? ¿Qué importa ¿Qué nos salgamos en la página de sociales? ¿Verdad? ¿Qué importa que no seamos tan populares? Que no tengamos amigos. Pero si nuestros pecados han sido perdonados, esas cosas vuelven nada. Yo creo que muchas veces lo que necesitamos para encontrar la paz, el contentamiento, esa satisfacción de que andamos buscando, es volver a lo básico de la cristiandad, al Evangelio. Y recordar, y nunca olvidar, que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Demos gracias por las promesas que tenemos en este gran texto. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia continuamente de todo pecado. Damos gracias, Señor, por el gran sacrificio. Cómo nos has perdonado esos pecados tan grandes y tan horribles, todas esas iniquidades. Por tu pura gracia, por tu puro amor. Tú mereces toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a exhortar, a provocar a nuestra alma a bendecirte y adorarte por todas las cosas tan grandes que has hecho por nosotros. Danos, Señor, en esta iglesia un espíritu de adoración. Te demos toda la gloria a ti. Señor, esta tarde te pedimos, si alguna persona es en Cristo, que este sea el día de salvación. Así, con los rostros inclinados, con los ojos cerrados. Te voy a hacer nada más una pregunta. ¿Estás seguro que todos tus pecados han sido perdonados? Si no eres cristiano, es hora de buscar a Dios, de acercarte a Él. Eso es lo primero que necesitas. A lo mejor todas las cosas están yendo mal en la vida, a lo mejor tienes muchos problemas, pero déjame decirte, lo primero que tienes que resolver es el problema de tu pecado. Y si tú eres cristiano, quiero que salgas esta tarde a las puertas de la iglesia, que pienses, qué bueno es haber estado en la casa del Señor, recordar que todos mis pecados han sido perdonados. Que salgas con alegría, que salgas con paz. Recuerda, Él te perdona por Él, por su nombre, por su gloria. ¿Quién es Él? Él es el fiel y justo. Y esta semana adórale, cántale a Él. Él merece toda la gloria. La Señor, despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.